Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se lo crean o no, lo que les voy a anunciar es una buena noticia. Es quizás la mejor noticia que podemos contar tras 5 meses de pandemia. La primera vacuna contra el coronavirus ya es una realidad, ya está aquí. La ha registrado Rusia y el propio presidente Vladimir Putin lo ha anunciado hoy. Dice Putin que es eficaz, que el país está preparado para vacunar a su población y que, por si alguien duda, es que también su propia hija ha recibido ya su dosis. Rusia da el primer paso en esta carrera contrarreloj en la que ha entrado todo el mundo para conseguir cuanto antes una vacuna eficaz que ponga fin a esta pesadilla que deja ya más de 20 millones de contagiados y, lo que es peor, 734.000 víctimas mortales. Una carrera en la que su fase final están también Estados Unidos, Reino Unido y China. Pero ahora surgen las dudas porque ya la Organización Mundial de la Salud alertó de que esas 3 fases de su desarrollo deben completarse adecuadamente. Y la pregunta que todos nos hacemos es si esa vacuna rusa es eficaz. Hay mucha suspicacia entre la comunidad internacional porque todos saben, todos sabemos que el que se haga de verdad con la primera vacuna se va a llevar al agua pues mucho dinero. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, nos respondía a la pregunta en declaraciones a COPE.
Yo creo que nos debemos fiar de lo que aparece claramente contrastado, claramente y claramente autorizado por los órganos reguladores del medicamento. Cuando eso sea así, yo me fiaré, claro.
La vacuna rusa es la esperanza a la que hoy, un 11 de agosto, nos agarramos. Hay que decir que Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, aseguró hace unos días en Herrera en COPE que él creía que antes de que acabara este 2020... para olvidar, no habría una vacuna, sino varias. Y el que tiene un 2020 para olvidar es Pablo Iglesias. Lo último que hoy hemos conocido es que la justicia ha imputado a parte de la cúpula de Podemos por la llamada caja B del partido. El próximo 20 de noviembre, su mano derecha, Juan Manuel del Olmo, deberá declarar ante el juez por la presunta contabilidad paralela en Podemos. Ese día también están citados el tesorero y la gerente del partido. A la vez, el juez ha pedido a Podemos numerosa documentación sobre la contabilidad de Podemos o las tablas de los sueldos de sus trabajadores. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Lo que pudo decir Iglesias del PP, de Bárcenas, de la Gürtel, de Sacajabe. Lo más suave que ahora mismo se me ocurre es que a veces es mejor callarse. Solo una pregunta. Pablo Iglesias, si te imputan, ¿se dimite? Ojo a lo que decía él aún en un debate de televisión en plena campaña electoral.
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Pues esperamos que sea así de rápido y así de concreto. Maldita hemeroteca. Es martes 11 de agosto, soy Lorena Fernández y el día tiene otras noticias que te cuenta ya en portada Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Madrid, un hombre de 61 años ha resultado herido tras caerle un rayo encima. Salía paraguas en mano al jardín de su vivienda en la localidad madrileña de Torrelodones cuando el rayo ha impactado sobre él. Ha sido trasladado al hospital con quemaduras de tercer grado que por suerte no revisten gravedad. Y es que el tiempo de este martes está marcado por las tormentas, las fuertes lluvias, el granizo y el viento. Hasta 11 comunidades están en alerta por estos fenómenos. También hay aviso por altas temperaturas, esta vez en Aragón, en Baleares y en Cataluña, comunidades autónomas donde el mercurio podría alcanzar los 37 grados. Además, te cuento que China va a permitir la vuelta de ciudadanos europeos residentes en el país asiático, entre ellos los españoles. Desde el pasado 28 de marzo, China había restringido en sus aeropuertos la llegada de extranjeros, residentes incluidos. Es obligatorio el test PCR con 5 días de antelación, una carta de invitación y también guardar cuarentena.
Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Estamos ante ya la primera vacuna contra el coronavirus? Pues según Putin, sí, él mismo, el presidente ruso, lo anunciaba esta mañana en una reunión con su gabinete.
Утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
En su afán por dotar de una mayor credibilidad a la noticia, contaba incluso que su hija se la ha puesto. La vacuna, que por cierto hay que decir, se llama Sputnik, por su analogía con el primer satélite ruso lanzado en 1957, está registrada y dicen que aprobada para su utilización. En los próximos días va a ser producida de manera masiva y administrada a todos los ciudadanos. Desde luego, lo que sorprende son los plazos, porque llevamos meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista para finales de año. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A día de hoy existen garantías?
La certeza absoluta sobre su eficacia y su seguridad no existe a día de hoy, principalmente porque es la primera y porque se conoce muy poco sobre el proceso que han seguido en Rusia. El doctor Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, asegura que es pronto para posicionarse.
Yo creo que hay que evaluarlo con prudencia y esperar a tener una información más sólida para poder tomar una actitud al respecto.
Algo que también llama la atención, el hecho de que esté lista en tan poco tiempo.
Es complicado de explicar sobre todo cuando no tenía ninguna información previa sobre el proceso de desarrollo de esa vacuna. No digo que no exista, sino que no había información.
Órganos reguladores como la Agencia Europea del Medicamento serán los encargados de verificar esta vacuna en Rusia, aseguran que funciona y hablan de octubre como posible inicio de la campaña de vacunación.
Bueno, veremos si esa vacuna rusa es efectiva. Desde luego, en nuestro país, las comunidades que mayor número de contagios aglutinan son Cataluña, Madrid y Aragón. En esta última, los datos hay que decir que empiezan a estabilizarse, aunque desde el jueves han fallecido 38 personas. La presión hospitalaria, fruto del aumento de contagios en las últimas semanas, se ha incrementado y el Hospital Clínico de Zaragoza, por ejemplo, registra un mayor número de ingresos. Por ello, desde hoy el Ejército ha instalado una carpa de triaje. Allí se van a derivar pacientes de urgencias para aliviar la presión asistencial. Nos vamos ya a Zaragoza y está Ana Abad.
30 efectivos del Ejército han descargado todo el material para habilitar esta carpa de 400 metros cuadrados que estará lista a finales de semana. Contará con 16 módulos, 5 boxes de exploración, rayos X, duchas, baños y una sala de espera para familiares. Se ubicará en el parking de este hospital y tendrá capacidad para 45 pacientes. Este nuevo dispositivo será atendido por personal sanitario del Hospital Clínico, que ha llegado incluso a aplazar sus vacaciones. Este hospital es el centro sanitario de referencia en el barrio de Zaragoza que más contagios registra, el de Las Delicias. La policía local ha incrementado su presencia en este distrito para evitar aglomeraciones y botellones. Patricia Cabero, concejal de policía local.
Ya se incrementó la presencia policial, pues para recomendar lo que estamos recomendando a todos, cumplir las normas, distanciamiento social, uso de mascarillas.
El Hospital Clínico cuenta en estos momentos con 156 pacientes ingresados por coronavirus, de ellos 14 están en la UCI.
Pues precisamente la consejera de salud del Gobierno de Aragón ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Sira Repollés reconoce ese incremento de la presión hospitalaria, pero de momento cree que es perfectamente soportable.
Desde hace unos 10 días, evidentemente, nos estamos encontrando con un incremento de la presión hospitalaria perfectamente soportable por el sistema sanitario. No olvidemos que ahora los hospitales estaban trabajando a medio gas porque en épocas de verano siempre se producen cierres de plantas o de camas para realizar labores de rehabilitación y o acondicionamiento de las habitaciones.
Eso sí, Repollés reconocía que no esperaban tan pronto esos contagios y que el verano lo complica todo.
El problema está más en la época que estamos viviendo, que normalmente el personal sanitario está disfrutando sus vacaciones totalmente merecidas después del estrés a los que están sometidos. Estamos en esta oleada de contagios un poco más tarde y recomendamos que se disfrutaran las vacaciones en esta época del año. Parte de la tensión que estamos teniendo en el sistema sanitario es por esta falta, a lo mejor, de recursos humanos.
Y tenemos otro pueblo que retrocede a fase 2. En este caso está en la Extremadura. Se llama La Morera, tiene algo más de 700 habitantes y por ahora 17 positivos. ¿En qué consiste esta nueva situación? Pues que se limita a 15 el número de personas que se pueden reunir. Los aforos permitidos en comercios o en bares no puede superar el 40% y no se puede consumir en la barra. Ayer te contábamos también la situación en Villarta de los Montes. Con 40 positivos tiene el 10% de los vecinos contagiados y ya una víctima mortal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos confinamientos? La fase 2 en La Morera no implica aislamiento social. No podemos decir que el pueblo esté confinado como tal. ¿Pero cómo lo están viviendo sus vecinos? Con ellos ha hablado nuestro compañero Fabián Vázquez.
La Morera debería estar de fiesta, pero quedaron suspendidas hace semanas por esta pandemia y justo el regreso de la fase 2 de la desescalada llega el día después de su patrón, San Lorenzo. No están aislados, pero sí con restricciones, como por ejemplo en el comercio.
La gente llega, nosotros tenemos el aforo limitado según la normativa. Llega el personal, pregunta, ¿se puede pasar? Bien, no. Aquí la relativa normalidad está funcionando.
Es Francisco, propietario de un supermercado de la localidad, algo que se repite en bares con terrazas al 50% y barras cerradas, aunque muchos de ellos han decidido cerrar por iniciativa propia su negocio, como destaca el alcalde Juan José Amo.
Que desde el mismo día que salta el primer contagio, la gente ha sido muy solidaria con el protocolo. Incluso los propietarios de los bares, por su propia voluntad, decidieron cerrar los bares y ha habido un confinamiento.
Y así van a estar 14 días. En cuanto al brote de coronavirus, ha generado 17 positivos, 8 de ellos confirmados en La Morera y el resto de Jerez de los Caballeros y Badajoz.
Alerta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Alerta sobre esa recuperación económica en España. Dice que estamos a la cola del resto de los países de nuestro entorno. Y la pregunta es, ¿por qué nos quedamos atrás? La respuesta, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. En este caso nos sirve el viejo tópico. España es diferente porque en nuestro entorno se observa una tendencia alcista. Se fortalecen las perspectivas de recuperación, pero España retrocede. Es el diagnóstico de la OCDE. El índice compuesto de indicadores líderes, el que mide la tendencia en los próximos 6 a 9 meses, nos da uno de los peores resultados, 93,7 puntos, cuando la media, la referencia, es 100. Y además baja con respecto al anterior, que se realizó en enero. Solo comparten esta inflexión Eslovenia y Eslovaquia. El deterioro económico en tasa mensual es de 0,63 puntos, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mientras que la de nuestros socios aumenta en casi un punto entero.
Bueno, los datos, desde luego, Susana, no invitan al optimismo. ¿Qué recetas da el organismo que debería, según él, aplicar el gobierno para evitar que se dispare ese déficit?
Pues la pregunta es cómo va a emplear el gobierno los fondos europeos. Varias instituciones, incluido el Banco de España, están reclamando reformas estructurales. Advierten que no se debe ir a un país subvencionado con subsidios sin ningún tipo de eficacia. Lo dicen también los expertos. Miguel Ángel Bernal es profesor de economía del IEB.
No podemos estar en un país subvencionado. Es decir, la renta vital es una renta de incorporación al mercado laboral. Y lo único que va a hacer el gobierno es dar subsidios.
Reformas en el mercado laboral, también reformas fiscales.
No se deben subir impuestos en este momento en ningún caso. Subir impuestos es bajar la renta disponible.
Y sobre todo apoyo a las empresas que son quienes crean empleo.
Gracias, Susana. Desde luego hay indicadores que siguen mostrando que estamos muy lejos todavía de alcanzar una cierta normalidad. Uno de ellos es el de los medios de transporte y el cómo los utilizamos. Según estadística, el número de viajeros se duplicó en junio con respecto al mes anterior a mayo, pero desde luego partíamos de una situación de estado de alarma, de confinamiento. La caída con respecto al pasado año es de más del 60%. Los peores datos los vemos, por ejemplo, en los trenes y en los vuelos. Ahí la caída supera el 85%. Y al hilo de estos datos, en Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿has cogido algún tren o algún avión en estos meses? ¿Te fías de ir en estos medios de transporte? ¿Prefieres esperar a que la situación sea otra? Pedro nos cuenta, yo todavía no he cogido ningún avión y no creo que lo haga si no es indispensable. Creo que los aeropuertos pueden ser un foco. Elena dice, yo he viajado en tren de larga distancia y lo cierto es que para ella hay mucha tranquilidad, no hay mucha gente y se respetan las distancias tanto en el vagón como en las colas. Deja tus notas de voz, tus audios en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Yo de los trenes me fío, de viajar en tren lo confío, la verdad, pero en avión, ya no solo por el avión, sino por todo lo que conlleva, estar en el aeropuerto, mucha gente de muchos países, a día de hoy yo no me sentiría seguro.
Bueno, por trabajo he tenido que coger varios vuelos hasta ahora y la verdad es que confianza da muy poquita, porque ya sabemos cómo se va en los aviones, que no distancia vital hay bastante poca, y con toda esta situación, aunque se vaya con mascarilla al final, pues bueno, la verdad que confianza muy poca.
Nueva patera que llega a las Islas Canarias, al norte de Lanzarote, con 15 inmigrantes, 7 de ellos menores. En San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se ha vivido una historia cuanto menos curiosa. Un inmigrante que había llegado hace meses a la isla, en una de esas embarcaciones, ha aparecido en esa localidad a pie. Lo ha hecho andando. Han sido los vecinos quienes la han atendido. Nos vamos hasta el archipiélago canario. Allí está Ainhoa Martín.
Un joven senegalés sorprendía a los vecinos de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, ya que llegaba caminando al municipio donde había residido en régimen abierto hasta febrero. Según relató, había caminado durante 2 días para recorrer a pie la distancia desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el casco de la villa. Cuando llegó, los vecinos le ofrecieron agua, comida y algo de dinero. Ícaro Santana, uno de los vecinos que prestó ayuda a esta persona, señalaba que estaba desorientado y agotado y no dudaron en acercarse a ayudarle.
Entonces yo lo único que fui es a preguntarle si estaba bien, a ver si me sé dónde era y a ofrecerle un poco de agua. Y intentamos sentir seguro, ¿sabes? Porque como el chico como que estaba muy desconfiado y también lo entiendo, toda la gente alrededor.
El joven tenía décimas de fiebre por haber pasado tantas horas al sol y fue trasladado al Hospital Universitario de Las Palmas por su estado de agotamiento.
Y a La Rioja está cada vez más cerca la vendimia más tempranera, la que empieza la semana que viene. Algunas cooperativas van a empezar a recoger su cosecha por La Rioja Baja, pero tienen un objetivo muy claro: evitar brotes con los temporeros, uno de los focos de contagios de las últimas semanas. Hasta allí nos vamos, Rocío Ruiz.
La pandemia está condicionando los preparativos de la vendimia. En la DOC Rioja los racimos comenzarán a cortarse los próximos días y se intensifican ahora los controles de seguridad. Abel Torres, gerente y enólogo de bodega cooperativa Viñedos de Aldea Nueva, ha tenido esta idea.
Estamos teniendo que tomar muchas medidas que parecerían marcianas en otros casos, pero yo estoy comprando, por ejemplo, camisetas de colores, 4 o 5 colores, para hacer grupos burbuja en la bodega, para que si hubiera algún problema, intentar actuar sobre esos grupos concretos. En fin, muchísimas cosas que estamos poniendo aquí encima de la mesa dentro del equipo técnico nuestro y de organización, que si esto lo extrapolas hace 2 años, prácticamente dirían si estamos locos.
Nos cuentan que están preocupados por lo que podría suceder en caso de producirse algún brote en mitad de la vendimia. Por ello están manteniendo continuas reuniones con el ayuntamiento, el gobierno regional, profesionales sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad para saber cómo actuar en caso de que algo así llegara a producirse.
Y llegan las Perseidas, la lluvia de estrellas más importante del año. Si no tienes plan para esta noche, te damos una idea de la mano de Elena Pérez.
Como cada año llegan puntuales a su cita para iluminar las noches de julio y agosto. Esta vez las lágrimas de San Lorenzo alcanzarán su máximo esplendor esta madrugada. Sin necesidad de prismáticos ni telescopios, podremos verlas atravesar el cielo a partir de la medianoche. El porqué lo explica Miquel Serra Ricard, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias.
En ese momento la Tierra va a atravesar una nube de mayor densidad de partículas desprendidas por el cometa y, por tanto, vamos a poder ver más estrellas fugaces o perseidas en los cielos.
Su destello dura menos de un segundo, así que para captarlas es fundamental un lugar oscuro, afinar la vista y esperar una noche ideal para pedir deseos a estos meteoritos tan populares.
Hay que tener un poquito de paciencia. Yo espero unas 100 estrellas fugaces por hora. La recomendación es fijar la mirada en un punto del cielo y más o menos en 10-15 minutos tenemos que ver 3-4 perseidas.
Bueno, a ver si alguna de ellas nos trae un deseo. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Lorena.
El Real Madrid cuenta con Odegaard para la próxima temporada.
Es la noticia del día en el mercado de fichajes. Según informa Melchor Ruiz, Zidane le ha dicho al club que quiere al noruego la plantilla blanca y el Real Madrid se lo ha comunicado al jugador y a la Real Sociedad, donde debía pasar un segundo año como cedido. Mientras, tenemos al Atlético de Madrid ya en Lisboa para jugar el jueves los cuartos de Champions contra el Leipzig. No han viajado los positivos Correa ni Bersálico. El Sevilla busca esta noche las semis de la Europa League. Tiene que ganar al Wolverhampton a partir de las 9 y el Barça ha preparado el partido del viernes ante el Bayern de Múnich. La buena noticia en el Camp Nou es que Messi parece que ha superado sus problemas en el tobillo y ha trabajado junto al resto de sus compañeros, y siguen apareciendo casos de coronavirus en la Liga. Hoy ha confirmado 2 el Valencia. Por cierto, en el Valencia, Coquelin ya ha pasado el reconocimiento médico con el Villarreal.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz. Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Mediodía. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. Parafraseando, si me dejan, a Joaquín Sabina y ese pongamos que hablo de Madrid. Hoy quiero fijarme en la comunidad y en esos ataques vertidos desde la izquierda y que desde hace, pues justo casi 5 meses, lleva soportando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El gobierno del PP, porque si el que llevara las riendas de la comunidad que más aporta al PIB español fuera el PSOE, ya les digo yo que no había ni una décima parte de críticas. Todo empezó en marzo por la decisión de Ayuso de cerrar los colegios en contra de la opinión del Ejecutivo Central, por eso de no generar alarma. Y de ahí ha sido un no parar, porque además Madrid es la región con mayor número de víctimas por el COVID. Y claro, con esos datos y un Ejecutivo del PP, pues la crítica desde la izquierda es fácil. Que si la sanidad madrileña se ha privatizado, que si se ha ido mermando el presupuesto destinado a ella, que si han ido por libre en la compra de material sanitario. Un suma y sigue que ayer encontró otro motivo: el hecho de que la comunidad haya recurrido a un grupo hospitalario privado para contratar a 22 rastreadores de contagios. El propio Fernando Simón, ese que dijo que los asintomáticos de Madrid eran solo de un 15% y que luego tuvo que callarse porque en realidad superaban el 70, aseguró este lunes que él personalmente prefiere los servicios públicos. Pues al señor Simón no se le oye decir nada cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez o distintos gobiernos autonómicos socialistas contratan al mismo grupo hospitalario para hacer test a empleados públicos, o por ejemplo cuando AENA recurre a él para reforzar los controles en los aeropuertos. Pero la crítica no se quedó ahí, porque toda la izquierda este lunes salió en tromba, desde Rejón a Monedero. Ojo, están ellos para dar lecciones. También el líder del PSOE en la región, Ángel Gabilondo, camagó con lo de siempre, eso de presentar una moción de censura para la que necesitaría Ciudadanos y a Más Madrid. Una moción de censura que luego pues no presenta. No se atreve porque sabe que hay encuestas que dicen que si Isabel Díaz Ayuso ahora convocara elecciones, la jugada al PSOE y, ojo, también a Ciudadanos, le saldría mal. En cualquier caso, las críticas solo tienen un motivo: que la Comunidad de Madrid es la joya de la corona, porque, por ejemplo, Aragón, presidida por el socialista Javier Lambán y con la peor tasa de contagios, ojo, de toda Europa, no es objeto de ninguna. Por cierto, que la consejera de Sanidad del gobierno aragonés, Ira Ripollès, ha dicho en Herrera en COPE que, pese a los malos datos que hoy tiene Zaragoza, de confinar Zaragoza, nada de nada.
Yo creo que estamos en una situación de margen de maniobra para poder realizar otras acciones que no fueran el confinamiento. Confinar una ciudad como Zaragoza es altamente complejo y letal para la economía. En otras ocasiones me han comentado si algo se descarta, y yo creo que esta pandemia nada puedes descartar, pero sí tener un horizonte más lejano de estas posibilidades.
Nada se descarta, dice la consejera, pero desde luego atreverse ahora a confinar una gran ciudad, a ver quién toma esa decisión. Y les hablaba de aeropuertos, y me quiero hoy fijar en ellos, y es que según datos de transporte de viajeros, en el mes de junio, el uso de aviones cayó en un 91%. A lo mejor el gobierno de Sánchez debería centrarse más en buscar soluciones a esto, porque de la llegada de aviones depende el comer de buena parte, por ejemplo, de ese litoral español, de nuestro turismo. Es martes 11 de agosto, soy Lorena Fernández y hay tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Javier Atar. El Boletín Oficial del Estado publica las condiciones del préstamo de los ayuntamientos que cedan su superávit para la reconstrucción económica tras la pandemia.
Los municipios que cedan ese remanente se ahorrarán los intereses que ahora pagan por tener sus beneficios en el banco. Esto, según Hacienda, supondrá un ahorro anual de hasta 70 millones de euros. El Gobierno no tiene aún cerrada su aprobación en el Congreso porque a la oposición del PP se unen también las de Esquerra y el PNV.
Llega a Lanzarote una nueva patera con 15 inmigrantes.
Ha tomado tierra en la playa de Punta Mujeres. De los 15 inmigrantes, todos ellos magrebíes, 7 son menores de edad. Han sido atendidos por el personal del centro de salud de la zona, además de por la Cruz Roja. Todos están en buen estado de salud, por lo que ninguno de ellos ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario.
Y hoy vuelve a COPE Tiempo de Juego con el partido decisivo del Sevilla.
El conjunto hispalense busca el pase a semifinales de la Europa League, su competición preferida, ante el Wolverhampton inglés. En la siguiente ronda espera el Manchester United. Desde las 8:30 puedes seguir el encuentro por Tiempo de Juego en COPE, en la web cope.es y en la aplicación móvil.
Bueno, te venimos hablando de John Cope, de ese caso de presunta financiación irregular de Podemos que sigue avanzando. La justicia sigue dando sus pasos y ya tenemos los primeros imputados en la causa. Todo parte, como recuerdan, de la denuncia presentada por el exabogado de la Formación Morada, de José Manuel Calvente, que acusa a la formación de delitos de malversación y administración desleal. Pues bien, ahora sabemos que el próximo 20 de noviembre tendrán que declarar ante la justicia el tesorero y la gerente del partido, pero también Juanma del Olmo. ¿Quién es? Pues uno de los máximos colaboradores del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tanto en el Ejecutivo Central como en un Podemos. Más datos, Elena Pérez.
Se trata del secretario de comunicación del partido y responsable de las campañas. Esta imputación llega después de la denuncia presentada por el exabogado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, por la supuesta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias. No es el único que tendrá que declarar ante el juez. También otros dos miembros de la cúpula de la Formación Morada, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Esther Val. Mientras que Podemos, su portavoz Pablo Echenique, ha asegurado que las acusaciones tienen el objetivo de difamar a su partido y piensan que todo va a quedar en nada. Desde el Partido Popular piden a Sánchez e Iglesias que den la cara. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
En estos momentos, Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
La formación de Pablo Iglesias tendrá que presentar además ante el juez documentación, desde la contabilidad del partido hasta las tablas de sueldos de los trabajadores.
Por cierto, que la hemeroteca recuerda sonidos como este. En plena polémica del caso Gürtel, escuchen lo que decía desde la tribuna de oradores en el Congreso Pablo Iglesias, entonces en la oposición, a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.
Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y acabamos de conocer que Castilla y León registra en las últimas 24 horas sus peores cifras de contagios en esta etapa de la pandemia. 599 positivos nuevos confirmados por la Junta, de ellos 330 se corresponden con la provincia de Burgos y la mayoría en Aranda de Duero, una localidad burgalesa que, como saben, está confinada desde el lunes. También están confinadas las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas. Sus alcaldes habían pedido levantar ese confinamiento pues para no perjudicar más a su economía. La Junta de Castilla y León agradece el esfuerzo realizado, pero recuerda y dice que las medidas se toman por 14 días y no solo 7, es decir, que nada de acortar los plazos. ¿Cómo ha sentado la decisión? Hasta allí nos vamos, Carolina Tabanera.
Resignación en Pedrajas, también en Íscar. Asumen que la Junta no vaya a solicitar el levantamiento de su aislamiento, aunque albergaban la esperanza de que les dijesen que sí, por la buena evolución epidemiológica. Acatan la sentencia, no queda otra, entienden la argumentación de la Junta, pero los vecinos no ocultan que no ha sentado bien. Alfonso Romo es el alcalde de Pedrajas.
La entendemos. O sea, es cierto que la Consejería de Sanidad ha tenido el mismo criterio, 14 días. Lo que pasa es que las sentencias pues son diferentes. ¿Que cómo nos ha sentado? Pues hombre, pues mal, porque creíamos que sí que podríamos salir de este confinamiento.
Sanidad les reconoce a sus vecinos el buen comportamiento, la buena evolución de los datos y recuerdan desde la consejería que las medidas acordadas para Aranda de Duero contemplaban 2 semanas de aislamiento, pero fue el juez el que delimitó el periodo a 7 días con opción de prorrogarlo a otros 7.
Por cierto, que en otro de los pueblos confinados, Villarta de los Montes, en Badajoz, tenemos que lamentar un fallecido. Es el primero de los afectados, un hombre de unos 80 años. Han seguido las pruebas entre los poco más de 400 vecinos, 93 han dado negativo, pero ojo, todavía hay más de 300 test pendientes de saber, de conocer el resultado. Y si ayer te hablábamos de la historia de San Adrián del Valle, un pequeño pueblo de León donde sus vecinos han decidido autoconfinarse, hoy te hablo de Puebla de Don Fadrique. Está en Granada y también ha seguido esos pasos. Nos lo ha contado Mediodía Cope su alcalde, es Mariano García. Él dice ha preferido ser previsor.
Lo que sí está claro es que el ayuntamiento tenía que tomar iniciativa en un primer momento, tenía que intentar contener en la medida de lo posible la propagación epidémica y así lo hicimos. Más vale que se nos culpe de exceso que no de defecto. En comercios, bares y tal están funcionando. El ayuntamiento tomó la decisión de cerrar todo lo que son instalaciones públicas, polideportivo, piscina municipal y demás.
La alerta sigue estando en esas fiestas a las que algunos jóvenes acuden para contagiar al mayor número posible de personas. Sí, es una realidad, lo ha denunciado en la linterna de COPE anoche el jefe de anestesia del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, Javier García.
El problema es que hemos detectado ya que incluso jóvenes que ya son PCR positivo con diagnóstico firme y confirmado, donde se les decreta el confinamiento, se lo están saltando a la torera. Y no solo eso, sino que hemos detectado casos de gente intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes.
Los datos desde luego hablan por sí solos y es que la edad de contagio ha bajado hasta los 40 años. La responsabilidad apunta al doctor García. La tienen ellos los jóvenes.
Se están produciendo un mogollón de contactos, todos por las noches, en fiestas privadas o públicas. Tampoco penséis que porque vayan a una fiesta privada se libran. Hemos detectado ya que gente joven, para que os hagáis una idea, la edad de contagio actual está menor de 40 años. Es decir, toda la responsabilidad la están teniendo los jóvenes por las fiestas nocturnas.
Y también nos preguntamos cómo está la situación fuera de nuestras fronteras. La pandemia del coronavirus no cesa, supera ya los 20 millones de casos en todo el mundo, más de 736.000 fallecidos. El incremento de casos diarios de media roza los 230.000. La situación en Latinoamérica sigue descontrolada y también en la India se ha encadenado una semana con las mayores tasas de contagio del planeta, Alex Ibañez.
53.600 personas han dado positivo por coronavirus en este país asiático en las últimas 24 horas, una cifra que le sitúa por séptimo día consecutivo como el lugar con mayores contagios diarios del mundo por encima de los datos de Brasil y Estados Unidos. En el país dirigido por Donald Trump siguen sin ponerse de acuerdo en el Congreso tanto en las medidas económicas como en el protocolo para la vuelta a las clases. Allí se acercan ya a los 5.100.000 positivos y los fallecidos superan los 163.000. La pandemia sigue incontrolable en Latinoamérica. Brasil supera una media de 1.000 muertes diarias desde finales de mayo y México ha pasado la barrera de las 53.000 muertes por COVID-19 y se reafirma como tercer país más mortífero. En Europa, en Alemania, donde esta semana han vuelto a las clases miles de niños y niñas, se acercan otra vez al millar de nuevos contagios diarios y en Nueva Zelanda han registrado sus primeros positivos locales después de más de 100 días libres de coronavirus, 4 casos, y por ello van a confinar Auckland y a sus más de 500.000 de habitantes.
En España hay indicadores que siguen mostrando que estamos muy lejos todavía de alcanzar una cierta normalidad. Uno de ellos es el de los medios de transporte. Según estadística, el número de viajeros se ha duplicado en junio con respecto a mayo, pero está muy por debajo de los 432 millones de hace un año. La caída es superior al 60%. ¿Y dónde se nota más, Susana Moneo?
Las restricciones se notan sobre todo en las largas distancias. Apenas hubo recuperación. Solo 360.000 personas cogieron un avión en junio, cuando el año pasado en el mismo mes lo hicieron 4 millones. Supone una pérdida del 91%. También caen un 85% los viajes en AVE y larga distancia y un 84% en autobuses de largo recorrido. Desde principios de junio, la mayor parte de España, recordemos, estaba en fase 1. Se permitía la movilidad provincial. El día 21 terminó el estado de alarma, lo que se nota en la estadística. La movilidad en general se ha duplicado con respecto a mayo. No obstante, el transporte urbano cae un 58% en tasa anual y el interurbano un 63%. Hemos conocido también que los desplazamientos por carretera en julio se van recuperando, se han situado a nivel de antes de la pandemia, si bien se está comparando un mes típicamente vacacional como es julio con uno invernal que es febrero. Cantabria y Asturias, las provincias con más movimientos.
Pues al hilo de estos datos, en Media COPE y te estamos preguntando, ¿has cogido en estos tiempos algún tren o un avión? ¿Te fías de ir en estos medios de transporte? ¿O prefieres esperar a que la situación mejore? Ángel nos cuenta, yo al autobús para ir al trabajo, pero el avión todavía no, por falta de ganas. Es complicado saber cuál puede ser un destino seguro. Teresa dice, no he utilizado ni el tren ni el avión. Antes sí que utilizaba el metro para trabajar, pero mi marido dice, es paciente de riesgo y preferimos el coche. Raúl, por su parte, nos cuenta, voy a coger mi primer avión en 2 semanas para irme a Tenerife. La verdad es que no tengo ningún reparo a la hora de volar. Deja tus notas de voz, tus WhatsApp en el Mediodía COPE, en esos audios, en el 636-37-23-000.
Yo vivo en Canarias y no hemos cogido ningún vuelo este año para la península porque no nos dan ninguna seguridad, ni en la distancia de los aeropuertos, ni el respeto en los aviones.
Ayer mismo me vine de Madrid a Málaga en el AVE, por tema de trabajo, y el tren venía hasta la bola.
He viajado recientemente en tren para poder acudir unos días a la casa familiar en Cantabria y la verdad es que he estado a gusto, pero vamos muy juntos, aún con la mascarilla. Es mucha gente durante varias horas en un recinto cerrado.
Segundo día de agenda oficial de los Reyes en Mallorca. Este martes, don Felipe y doña Leticia, junto a sus hijas, han visitado un proyecto para jóvenes en exclusión social. Hasta allí nos vamos, Cristina Llamas.
Los Reyes y sus hijas han llegado puntuales a las instalaciones del proyecto socioeducativo Naum, una entidad sin ánimo de lucro que da respuesta a las necesidades y problemáticas de unas 850 personas en riesgo de exclusión de la barriada mallorquina de Sonroca. Al bajar del coche, el rey ha dedicado unos minutos a algunos vecinos que esperaban en la calle la llegada de la familia real.
Es que esto no pasa todos los días y es súper emocionante.
Claro que sí, claro que es necesario y tenían que ir a más sitios que estaban igual que Sonroca para un acercamiento de los reyes con el pueblo.
Este ha sido el primer acto de estas características para la princesa Leonor, que se ha mostrado cercana y ha saludado con entusiasmo a los niños que la esperaban.
Y seguro que lo han notado, han llegado las tormentas y el fresco. Uno de los puntos más afectados, aunque parezca raro, es Andalucía. Hasta allí nos vamos, Manuel Torralba.
La previsión es que caigan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Siempre cae un chaparrón en agosto.
Aunque la lluvia sea habitual todos los veranos, no podemos ignorar el nivel amarillo para hoy, en esta ocasión por riesgo de lluvias para la totalidad de las provincias de Córdoba y Jaén y en varias comarcas de Granada y Málaga.
Lluvia, pero más bochorno. Yo cuando lo vea me lo creeré, porque yo ahora mismo voy a asfixiar.
Ojalá sea así, porque esto es insoportable, ¿no? Por las noticias que leí antes de ayer, estamos batiendo los récords desde que se tienen registros de temperatura del año 59, o sea que es que...
Previsiblemente, el calor volverá a Andalucía a partir del jueves de la semana próxima, aunque no tan sofocante ni prolongado como las semanas anteriores. Por lo demás, bajada de temperaturas en el interior y cielos poco nubosos en el tercio oriental de la región.
Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. Antonio Herray, COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.